Es el dato que ha suministrado el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, sobre el incremento que él llama desmedido de las disidencias de las FARC, porque cuando se firmó el acuerdo, las FARC dijeron 500 de nuestros hombres definitivamente no comparten el acuerdo, no se acogen y se regresan al monte o van a seguir en el monte. No se van a desmovilizar ni se van a desarmar, y efectivamente no lo hicieron. Pero ese número ha ido creciendo, lo había advertido aquí también Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muy buenos días.
Darío, muy buenos días y muy amable por su invitación y un saludo a todo su equipo, muchas gracias.
¿Si serán más de 1.200, 1.300, como dice el general Mejía?
Darío, los datos que nosotros tenemos, aunque estamos terminando de procesar la información para el informe de cómo va la paz, son los siguientes, de tres datos claves. De 242 municipios donde operaban las FARC, hay presencia de disidencias en 48 municipios. A finales del año pasado teníamos 42, o sea, más o menos en 6 ha incrementado, particularmente en el norte del departamento del Cauca se ha dado este incremento. Segundo dato, estamos hablando más o menos de un poco más de 800 exguerrilleros que han reincidido. Sin embargo, en Tumaco, particularmente, y Costa Pacífica Nariñense, y en el departamento del Guaviare, las disidencias pues están reclutando gente nueva, y por eso estamos hablando más o menos un poco más de 1,000 personas, de las cuales, vuelvo y repito, más o menos 850 son exguerrilleros y los demás son nuevos reclutas. Tercer dato, digamos, de estos 15 grupos de disidencias, hay tres muy preocupantes: este es sur del Meta y Guaviare, el de la Costa Pacífica Nariñense, que además hay dos, estos que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Oliver Sinisterra, y el del departamento del Cauca. Los demás son relativamente débiles, pero esos tres sí son de mucha preocupación.
Ariel, entre estos que no son guerrilleros, 850 de los 1.200, 1.300, que usted dice que son nuevos reclutamientos, es sí. Gente muy joven, hay niños, o son incluso de otras organizaciones criminales o del ELN?
Darío, ahí hay dos fenómenos. Por un lado, en el caso del Guaviare, por ejemplo, en zona rural, están reclutando niños, están reclutando muchachos de 14, 15, 16 años. En el caso de zonas urbanas, como lo que nos pasa en Francisco Pizarro, en Maguipayán, en Tumaco, son jóvenes que pertenecían a grupos juveniles violentos, pandillas, y que incluso que antes trabajaban con el Clan del Golfo, con otros grupos, y lo han ido vinculando a estas estructuras. Son jóvenes de 18, 19, 20 años. Esos son los dos fenómenos que estamos teniendo, pero es muy preocupante lo del Guaviare. Son cuatro municipios y es preocupante porque allá sí están reclutando niños y se ha acelerado mucho la victimización a la población civil.
Ariel, ¿qué es lo que está pasando en la frontera con Ecuador, con estos ataques que se han venido cometiendo por parte de estas disidencias de la FARC en las últimas semanas? Ellos están buscando el control del narcotráfico, especialmente mire usted lo que pasó en las últimas horas con ya ecuatorianos muertos.
Van tres ataques en el último mes. El de esa semana fue muy grave, pero hace como unos 20 días hubo una explosión inmensa. Ahí están pasando dos fenómenos, Erika. Por un lado, a estos grupos pareciera que esto es ese frente Oliver Sinisterra y le están pagando para que haga eso. Lo que todo parece indicar es que hay una disputa entre el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y le están pagando a esta disidencia para que ataque y algunas autoridades de policía del Ecuador terminen cediendo a las extorsiones de estos grupos. No hay que olvidar que Ecuador, pues ser una moneda dolarizada, pues es fácil lavar dinero, o al menos es más fácil que en el resto de países, y es ruta de salida de drogas hacia por todo el Pacífico. Entonces esos dos fenómenos están llevando a que a este grupo Oliver Sinisterra lo estén contratando para hacer este tipo de ataques.
Ariel, cambiando de zona geográfica, pensemos en el Urabá, y se habla de la tormenta perfecta de una eventual alianza entre el ELN con disidentes de la FARC. ¿Es eso cierto, como ayer lo revelan algunas autoridades del departamento de Antioquia?
Doctor Hernando, mire, hay digamos, el Urabá ahí son dos zonas. Hay una zona que es sobre todo el sur del departamento de Córdoba, más o menos, más tirados hacia Tarazá y Valdivia, esos municipios. Ahí hay una disidencia que antes trabajaba con el Clan del Golfo, al mando de un tipo llamado alias Carnitas. y esa disidencia peleó con el Clan del Golfo y ahora tienen una alianza con el ELN. Por eso los desplazamientos en Cáceres, por ejemplo, y en la llegada de los Pachelis en Tarazá, en Valdivia, ahí es un fenómeno. El otro fenómeno también en el Urabá chocuano es que hay una disputa muy grande entre el ELN y el Clan del Golfo por los territorios que eran de las FARC, y particularmente es al norte del departamento del Chocó, pero son dos escenarios distintos.
Ariel, ¿en qué condiciones económicas se están enganchando a estos nuevos integrantes de estos grupos disidentes dedicados al narcotráfico, me imagino, y a la minería ilegal, o qué más viven?
Sí, Darío, mire, yo eso es muy importante porque la palabra disidente indicaría que hay como algún tipo de disidencia ideológica, pero aquí de verdad lo que tenemos es gente que se fue detrás del negocio ilegal, detrás de los cultivos de coca, laboratorios y de la minería ilegal. Es gente, pues digamos, ya ahí no hay ideas políticas, no hay nada, si son grupos criminales detrás de esas economías. Y claro, la disputa inmensa, por ejemplo, en Tumaco son los esteros para la salida de droga, bueno, en el Pacífico. En el caso del Guaviare, usted ha visto las imágenes de la deforestación tan inmensa para sembrar hoja de coca, y la minería, todo lo que es bajo Cauca, en Antioquia, parte en el caso de, por ejemplo, que también es muy delicado lo que está pasando en Catatumbo entre el ELN y los pelusos, también es cultivos de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína, pero es detrás del negocio ilegal. Desafortunadamente, como que hay como una situación muy compleja en todo el Pacífico colombiano, todo, desde Tumaco hasta Río Sucio, y la es población pobre, sin posibilidades de acceso a seguridad y justicia, y en medio de economías ilegales, y ahora estos grupos pues les están cayendo encima toda esta pobreza afrodescendiente.
Ariel, a propósito de que usted menciona que ya está terminando el nuevo informe sobre el estado de la paz, ¿cuándo sale?
Darío, más o menos en 2 semanas va a estar, y la exclusiva va a ser con ustedes, como han sido los anteriores dos, Darío. Yo creo que en unas 3 semanas estaríamos, o 4 semanas, publicándolo.
¿Por qué no nos da un anticipo?
Se la quiere comer toda, Darío.
La pruebita, Ariel.
La entrada.
No, mira, Darío, yo creo, tenemos de los 242 municipios de donde operaban las FARC, hay un bolsón de 80 municipios que realmente es una cosa dramática lo que está pasando, el aumento de los homicidios. Y las estrategias de las fuerzas militares, que ese último plan Horus está muy bien evaluado en el informe, no terminan de dar resultados. Y el gran problema es que, hay una desilusión inmensa dentro de la población rural de todas esas zonas. Digamos, ellos esperaban algo diferente, y lo que ahorita tiene es una situación muy compleja. Pero sí, hay un grupo, un bolsón de más o menos 80 municipios entre disidentes, ELN, Clan del Golfo y asociados, que están teniendo dificultades para mejorar el ambiente de seguridad. Y claro, Darío, el gran problema que tenemos acá es que las estrategias, ahorita nos llegó la ley de garantías, entonces las estrategias para implementar, para invertir en las regiones han sido muy difíciles, y entonces los bandidos sí avanzan más rápido. Pero hay una bolsa de 80 municipios más o menos, Darío, que son los que mayores dificultades tienen en materia de seguridad.
En cuanto al ELN se refiere, Ariel, ¿qué ha podido concluir al fin esa disputa interna por el poder entre la línea guerrerista y la línea partidaria de seguir dialogando con el gobierno, como efectivamente lo está haciendo? ¿Cómo están las fuerzas en este momento?
Darío, yo creo que los incentivos para, desafortunadamente esto que voy a decir pues es muy complicado, pero los incentivos para que el ELN se mantenga en la guerra en este momento son mucho más altos para que vaya la paz, y así están las fuerzas dentro del ELN. El ELN siente que el gobierno no cumple, siente que está terminando este gobierno, y el gobierno sabe que allá hay una división muy compleja, o al menos hay unos matices muy complejos allá para tomar una decisión, y que de aquí a agosto realmente no va a pasar absolutamente nada, más allá de lograr un cese bilateral que sí es necesario para lograr que la gente salga a votar en primera y segunda vuelta para mejorar las condiciones de seguridad. Pero más allá de eso, yo creo que eso no se va a lograr nada, y esto está así, y vamos a ver qué define el próximo gobierno. Ellos tendrán que tomar alguna decisión. Lo cierto es, Darío, que para mí va a ser muy difícil que el próximo gobierno continúe, se tardará unos años dos años en pensarlo, así que yo creo que la negociación vendrá en 4 o 5 años, desafortunadamente, pero yo creo que ya es muy difícil pedirle a esta negociación que dé más, porque pues no hay condiciones estructurales para avanzar.
Y además se agota el tiempo, Ariel, y mientras tanto se recrudece la guerra en el Catatumbo entre el ELN y los pelusos. ¿Qué otros factores generadores de violencia están afectando esa situación que vuelve a tener confinadas a miles de personas?
Fíjate, Erika, que ahí en el Catatumbo hay dos guerritas, dos pequeñas guerritas. Hay una guerrita que es por Tibú, ahí era donde estaba el Frente 33 de las FARC. Ahí el ELN, con un frente que llaman el Armando Cacua Guerrero, y los pelusos o el antiguo EPL, tienen una confrontación muy dura y que ya está cobijando los municipios de San Calixto y Acarí. O sea, el ELN se está metiendo en la casa que era el EPL. Y luego hay otra guerrita más del lado venezolano, ahí al frente de Villa del Rosario y Puerto Santander, Colombia, al frente en todo lo que es Ureña y San Cristóbal. Ahí el ELN tiene una confrontación con unos antiguos grupos asociados al Clan del Golfo, y por eso las balaceras que han ocurrido en el último año de muertos de venezolanos son esas dos confrontaciones que se están dando. Y ahí que se disputa el contrabando de gasolina y de víveres de Venezuela hacia Colombia, además la gasolina va para procesar cocaína, laboratorios de clorhidrato de cocaína y obviamente los cultivos de coca. No hay que olvidar que allá la coca es bastante rentable, se cosecha cada 3 meses, mientras que en el resto del país es cada 4 meses. Entonces tener cultivos en el Catatumbo, digamos, es mucho más rentable, es una cosecha más al año con respecto a otras zonas del país.
Pues Ariel Ávila, muchas gracias como siempre por su ilustración. Es un hombre que conoce pero al centímetro lo que pasa en cada sitio del territorio colombiano en lo que tiene que ver con el orden público, las bandas criminales, el tema de las disidencias de las FARC y el ELN. Una visión aterrizada sobre el terreno, porque es una fundación que tiene muy buena financiación de países nórdicos, de Europa, y que además cuenta con una red de investigadores y de encuestadores en el campo que observan la realidad, hablan con las comunidades y formulan sus informes muy puntualmente y muy rigurosos, hasta el punto de que jamás han sido rectificados siquiera por ninguna autoridad, que por el contrario siempre los llama, les pregunta, recaban cuál es su opinión sobre tal y cual tema. Es un auténtico observatorio de la realidad en esa materia en Colombia. 7:18 en Caracol.